Nos vamos a conocer lo que sucede en algún lugar de Mendoza. Ya nos va a dar las coordenadas necesarias para que Francisco Rodríguez nos diga dónde está Corvo Brand Wines. Yo quiero que me lo diga bien porque se escribe Corbeau, Corbeau sería en francés. Ellos hacen vinos y Francisco Rodríguez es brand manager y miembro de Corbeau Wines. Francisco, ¿cómo te va? Aquí estamos con Claudio Leveroni, Néstor Espósito, yo soy Silvia Marucho. Buen día.
Silvia, buen día, ¿cómo va?
¿Corbeau?
Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Sí, Corbeau Wines, exactamente. Así como a veces siempre lo explicamos, aunque se escriba Corbeau, es como si tuviera una O al final, es Corbeau, tan simple como eso.
De ascendencia francesa.
Es una palabra en francés, si bien nosotros no somos, la familia no tenemos ascendencia francesa, pero la palabra en francés significa cuervo.
Ajá.
Y es un poco la imagen de toda la bodega y de las etiquetas principales nuestras inspiradas. Y si ven todas las etiquetas, principalmente la línea Mapbird, tiene la presencia fuerte del cuervo, que es la cara y es el icono.
Etiquetas muy atractivas de Corbeau Wines. ¿Y están ubicados en Mendoza en qué parte?
Nosotros tenemos viñedos en distintas partes de Mendoza, pero la bodega se encuentra en San Martín, que es al este de Mendoza, unos 40 kilómetros al este de la ciudad capital.
Y tienen una fisonomía, tanto en las etiquetas como en las redes sociales, de mucha frescura, Francisco. Se muestran como joviales, están siempre mostrando caras jóvenes, por lo menos en lo que pude observar en Instagram. ¿A qué público? Creo que es claro, ¿no? Pero contame vos, ¿cómo están dirigiendo toda esta parte de la publicidad?
Bueno, Silvia, a ver, nosotros desde un principio ya del proyecto veíamos que la gente, llamémosle joven, y no quiero poner un rango etario establecido, ¿no? Pero todos estos nuevos consumidores, que generaciones que ya muchos hablaban de los consumidores que se vienen, y yo siempre hablaba, no se vienen, ya son. Todos los millennials y generación X ya están en edad de consumir bebidas alcohólicas, hasta ya la generación, los centennials que se les llama, la nueva generación que están entrando, ya están en edad de consumo de alcohol, y se veía preocupantemente desde la industria, se veía que no estaban entrando al mundo del vino, no estaban consumiendo vino, sino que estaban consumiendo cualquier otro tipo de bebida alcohólica, destilados, cervezas muy fuertes.
Claro.
Entonces, la idea nuestra siempre fue de poder invitar y llamar a estos consumidores a entrar al mundo del vino y simplificarles el mundo del vino, que veíamos que a veces era el problema más grave de por qué no entraban.
¿Qué significa simplificar?
A ver, ¿qué es lo que veíamos, qué es lo que estaba pasando en la industria? Por suerte, a poco se está cambiando, porque las bodegas nos estamos concentrando en eso, que el vino se estaba esnovizando, se estaba llevando a un nivel tan complejo, donde la gente se planteaba frente a la botella y dice, yo no tomo vino porque no sé tomar vino.
Ah, bien.
Y la pregunta es, ¿cómo no sabes tomar vino? O sea, tomar vino es como tomar cualquier bebida, abrir, sacar el corcho, de sacar la tapa, lo servir en una copa y lo tomás. Pero claro, se hablaba tanto de las notas de cata, de descubrir los descriptores, y que es algo muy interesante, pero para cierto grupo de consumidores, que a los que realmente no les interesa tener tanto conocimiento en la bebida, se veían con miedo, o que ponele, se sentaban en una mesa y una persona era la que sabía de vinos y empezaba a hablar, y claro, el que no sabía se sentía con miedo de decir, voy a probarlo y no voy a descubrir nada de todo lo que
estaba hablando. Claro, uno conoce al vino, la verdad, en este país sobre todo, desde toda la vida, y un vino sabe cómo es un vino, cuando uno lo huele a simple vista, sin necesidad de encontrar otras cosas, más allá de que a uno le guste, ¿verdad?
Exactamente, lo que nosotros proponemos siempre es decir, este vino te gusta o no te gusta, punto, ya está. ¿Está dentro de lo aceptado por tu paladar o no? No le busquemos más vueltas.
Perfecto.
Si te interesa conocer más, está buenísimo.
Sí.
Investigá,
estudiá.
Pero si no te interesa o no tenés tiempo, nada más te gusta tomar vino porque te gusta, disfrútalo.
Enseguida vamos a hablar, Francisco, de todo lo que ustedes ofrecen, todas las líneas que tienen. Pero me gustaría también, en la tierra del Malbec, sobre todo en Mendoza, que ustedes además de tener ejemplares de Malbecs y muy ricos, se concentraron en una cepa, en una uva, que no es de las tradicionales argentinas.
Exactamente.
¿Cuál es?
La variedad se llama Ancelotta, es una variedad de origen italiano, de la zona de la Emilia Romana, donde nos concentramos en esa variedad porque ya hace 12, 13 años, el cambio del 2020 a 2021 uno le cuesta al principio. Hace ya 13 años que nosotros estamos trabajando con esa variedad, una variedad que para ese entonces, estamos hablando 2007-2008, habían tan solo 20 hectáreas en toda la Argentina, y es una variedad que no solo había pocas hectáreas en Argentina, sino en el mundo, es una variedad olvidada en Italia.
¿Y por qué Ancelotta, qué le aporta esta variedad, esta cepa a los vinos en nuestro país?
La verdad, ¿qué nos pasó con nosotros en Ancelotta? La conocimos porque la descubrimos, la encontramos en un viñedo nuevo que compramos, ni sabíamos que la teníamos, porque estaba mezclada con Malbec sin identificar. Tuvimos que hacer un estudio para realmente concluir que esa variedad era Ancelotta, y cuando la vinificamos por separado realmente nos enamoramos de el potencial que tenía, que era algo que mezclado con el Malbec o por separado, al Malbec lo potenciaba mucho porque le daba bastante estructura y potencia. Ajá. Manteniéndole la frescura y ese dulzor y esa fácil entrada que tenía el Malbec. Y después nos dimos cuenta que a lo largo de los años, trabajar con una variedad nueva no es fácil, y menos cuando no hay información. ¿Qué es lo que pasa? A nivel enológico, variedades como el Malbec, el Cabernet Sauvignon, ya están tan desarrolladas, los enólogos también tienen información de experiencias de otros enólogos y saben un poco de cómo trabajarla. Nosotros nos estábamos enfrentando a algo que no había información.
¿Y el público cómo la fue recibiendo a esta Ancelotta?
Mira, al principio fue difícil porque era como, ni sé de qué me estás hablando, todavía un gran grupo consumidor no sabe de qué le estamos hablando, pero de a poquitito, para un dato a lo mejor un poco más técnico, pero muy importante, es que para aquel entonces, 2007, cuando nosotros arrancamos, habían solo 20 hectáreas de Ancelotta en toda la Argentina. Hoy hay más de 2.000 hectáreas plantadas. O sea, creció mucho, y es en términos porcentuales la variedad que más creció en la última década. En porcentaje, obviamente, se partió de muy poco.
Claro.
Los porcentajes son más fáciles. No quiere decir que haya más hectáreas que Malbec, no quiero confundir al oyente. Pero lo importante es que todas las bodegas fueron viendo la potencialidad que tenía esta variedad. Si bien la mayoría de las bodegas todavía no la usan como una variedad, como un vino varietal, ya lo que proponemos fuerte nosotros, hay algunas bodegas que lo están haciendo, pero son muy pocas, pero todas las bodegas lo tienen porque se utiliza mucho para potenciar ciertos blends.
Claro.
Es una variedad que potencia mucho, tiene mucho color, tiene mucha concentración, que se llama los índices de polifenoles totales, que tiene mucha potencia.
Sí.
No quiero entrar tan técnico porque...
No, las cuestiones técnicas.
Me hablaste de simplificar el vino y me estás complicando las cosas.
No, pero al ser tan distinta ya desde su nombre, llama la atención. Acá mi amigo Claudio quiere consultarte.
Francisco, yo tengo un rollo con el tema. Acá tenemos nuestra sommelier de cabecera, a Silvia. Pero yo tengo un rollo, yo no puedo comprar vinos que no tengan corcho.
Eso es un problema grave que nos hemos enfrentado nosotros, no desde nuestra línea mega, que es nuestra línea Mapper, sino que al principio de la línea de entrada, que es la línea Pixels, donde ahí tenemos un 100% de Ancelotta totalmente joven, sin nada de madera, que es el único, y esto es interesante, es el único exponente en el mundo que hay 100% Ancelotta joven, sin nada de paso madera, sin nada, que es la uva y botella.
Sí.
Al principio, por una cuestión de mercados, nosotros exportamos mucha de nuestra producción, los mercados internacionales para vinos de entrada exigen tapa rosca por una cuestión de facilidad, simpleza, un montón de beneficios que tiene la tapa rosca. Nosotros en Argentina dijimos, bueno, vamos a ponerlo, vamos a también trabajarlo así y vamos a tratar de educar al consumidor para que entienda de que no tiene nada malo que le falte el corcho. Es más, es mejor para ese tipo de
vino. Es un tema cultural. Yo siempre lo charlo con un amigo enólogo que tengo, que es Armaleo, que no sé, es como que no descorchar el vino, es como que me falta algo.
Cultural, totalmente cultural, porque vos le explicás las bondades al consumidor, que está bien, uno puede saber, uno puede entender de que no conocen cuáles son las ventajas, entonces dice, no, me gusta más con corcho. Claro. Pero aunque le expliques todas las ventajas que tenga, como decir, yo podés agarrar, abrir una botella de vino y durante toda la semana ir tomando una copita todos los días y se cierra mucho mejor que volver a ponerle el corcho, vos le explicás todo eso, lo metés a la heladera y la gente lo entiende, pero le gusta el folclore de sacar el corcho. Es más, le gusta más que algo que yo, que algo en el que yo me costó entenderlo, que le guste más al consumidor un corcho sintético, berreta, o sea, el corcho más, que no sea de corcho, y que le guste más que sacar ese corcho,
exacto,
¿no? Sacarle una tapa roja.
Yo soy de eso, te juro que no voy a comprar nunca un vino de rosca.
¿Te juro?
No puedo hacerlo, va contra mi instinto
blanco,
natural.
Blanco y rosado también, porque está complicado ahí.
Y el blanco, bueno, viste que los blancos ahora vienen todos a rosca.
Por eso, y los rosados también.
Es difícil. Rosado también. No tomo rosado tanto, pero blanco sí, especialmente en verano. Soy un clásico, digamos, ¿no?
Está bien, está muy bien.
Está perfecto. Yo, para nosotros de la bodega fue intentar explicarle al consumidor que lo entendiera. Nos costó, y yo siempre, si hay algo que tengo muy claro, y en todo, en etiquetas, estilos de vino, en todo, siempre escucho al consumidor. Si el consumidor me dice, no, me gusta esto, así se hará, porque lo más importante acá es el consumidor. No voy en contra de esa tendencia que se hacía hace algunos años de la bodega, decir, esto es lo que se va a consumir, consumidor, entendelo y que te guste. No, yo, ¿qué es lo que te gusta? A ver, ¿qué es lo que te gusta? Esto es lo que te gusta, listo, yo voy a hacer eso.
A ver,
y cambiamos y ya no tenemos ningún vino tinto con rosca, ya salen todos con corcho.
Déjame preguntarte, buen día, soy sí. Néstor Espósito.
Néstor, buen día.
En estos días de calor, ¿botella un ratito a la heladera o hielo?
Las dos.
¿Cómo las
totalmente.
Dos?
Totalmente.
¿Sí?
Las dos. Yo soy... Y
puede... ¿Las dos juntas o una u otra?
Depende de cuánto tiempo le pueda dar en la heladera. A veces te acordás medio tarde y yo soy un pro de ponerle hielo. Sí, y más un vino blanco, un vino rosado, con buen hielo. Mira, hay una tendencia muy fuerte en Francia, que es un trago que se llamaba, que le decían el piscine, que es el rosado de la Provence con hielo. Y siempre es una tendencia y no está mal ponerle hielo al vino. Y además, en un tinto, tampoco. Se va a diluir un poco, no vas a tener mejor toda la potencia, pero si lo que querés es disfrutar la bebida,
viste que hay
tanto calor.
Hay como un prurito. A un whisky, a un buen whisky, le pones naturalmente hielo.
Claro.
Ahora, ponerle hielo a un buen vino.
No, un buen vino no, yo no le pongo.
Claro,
a un tinto
hace
no.
Ruido.
No, a un blanco no.
Bueno, pero bueno, también están las famosas rocas del whisky, que son estas de acero inoxidable, que se pueden llegar a utilizar. Pero, a ver, en el verano, si vos vas a tomar a lo mejor un muy buen vino que sea muy caro y que no tengas ganas de diluirlo, meterlo en la heladera es imprescindible, porque el vino caliente, blanco o tinto. No lo vas a disfrutar.
Claro, por eso...
Tiene que estar al punto, la temperatura justa. Ahora, un vino a nivel de entrada, que lo quieras tomar bien frío para que te refresque, y aprovechalo, disfrutalo. No hay necesidad de tanto circo. Si total, es un vino que lo que querés es disfrutarlo y pasarlo y refrescarte.
Está buenísimo esto del pragmatismo y de no enroscarse, vaya lo de la tapa rosca, pero no enredarse con sí que hielo, si no hielo. Está buenísimo lo de estas rocas de hielo que vos hablabas, que enfrían la bebida, es decir, vos
no
los ponés,
le transmiten nada.
Claro, vos los ponés en el freezer y después la ponés como si fuese un cubito. Hay algunas hasta que vienen de colores, ¿viste? Y eso cambia la temperatura sin agregar líquido, que sería la disolución del cubito de hielo. Pero la verdad es que el vino tenés que tomarlo para disfrutarlo de la forma que a vos más te gusta. Y antes de cerrar, estaría bueno decirle a la gente cuáles son las líneas que vos tenés. Hablaste de Mad Bird, ¿y cuáles otras son?
Bueno, a ver, nosotros para mercado interno estamos trabajando dos marcas, principalmente. Una marca es la marca Pixels, que son todos nuestros vinos de entrada, frescos, sin nada de madera, a donde lo que buscamos es uva, se hace todo el proceso de vinificación, va derecho a la botella, cosechas lo más nuevas posible y buscamos eso. Ahora vos me decías un Pixel, es un muy buen vino, pero le ponés hielo y sí, ponele hielo. Perfecto. Querés tomarlo bien frío, disfrutarlo con hielo.
Está preparado. Después, para eso.
Es para disfrutarlo en todo momento y como a uno le guste, como quiera. Es más, me preguntan, che, el vino, ¿se le puede echar soda? Y si querés echarle soda, echale soda.
Exacto.
He tomado, en muchas ocasiones me han dado a probar, como hablábamos de los whisky bien caros, de la etiqueta azul, sí. y le han puesto Coca-Cola, y te pueden mirar.
Retírese, camina cucho. Retírese.
Estamos con gente clásica, Francisco.
Claro, pero hay que romper con ciertos paradigmas. Es más, el tema es cuando, si uno lo quiere pagar y está dispuesto a hacerle, bueno.
Está bien.
Está en cada uno.
Está en cada uno.
Y el té con leche. No. Si le metes la cola, ya cualquier cosa.
Bueno, no se enojen. Viste que tiene todo esto el vino y está muy bien porque es como. Es de todos el vino.
Claro, y a mí me gusta en realidad, yo siempre, y en toda entrevista siento yo bastante polémico porque me gusta romper ciertas estructuras que uno tiene en la cabeza y que a veces a la gente joven le duele decir, ¿por qué no se puede hacer? Si a mí me gusta hacerlo, y hay que hacerlo.
Entonces. Está muy bien.
Pero mira, pongámonos de acuerdo, mira, si nos vas a invitar a hacer una degustación del Blue Label y le vas a poner Coca-Cola, avísanos porque Claudio y yo no vamos.
Mentira, claro, ¿sabés cómo van? Te lo juro que Néstor y Claudio están presentes. No.
Igual no se preocupe que yo a degustaciones de Blue Label no los voy a invitar. Bueno.
Claro, vamos a ir a degustaciones de sus vinos. Está bien. Yo te cuento que voy para Mendoza en la próxima semana. Así que te voy a llamar por teléfono.
Por favor.
Voy a estar en Cachauta más que nada. Pero bueno tanto no queda de Maipú.
No, en algún momento nos vamos, me encantaría nos juntáramos y ahí sí hacer una votación y ahora sí, les digo la verdad, si hacemos votación no le vamos a poner hielo, voy a procurar que la temperatura de las botellas esté a la temperatura justa para
Francisco,
poder disfrutar, y más con el calor que hace en Mendoza.
Más, sí, porque hace mucho calor en todo el país.
Está imposible.
La gente que se engancha con esta nota y que quiere conocerlos, el sitio de internet, y a partir de ahí también pueden encargar vinos y todo, ¿verdad?
Sí, tenemos tienda web.
Bueno, decinos por favor el sitio, así la gente lo anota y ya mismo está entrando.
Bueno, el sitio es www. Y ahora sí, voy a corbowines.com, pero como bien decía Silvia más al principio, es corbowines.com.
Perfecto.
Entonces, en la bodega, simplemente .com, sin .ar. Ahí entran y pueden conocer nuestras líneas, la línea Pixel y la línea Madware.
Sí.
Y como, bueno, para cerrarte y no hacerlo más larga, la línea Madware, tenemos la línea de los clásicos de Madware, después la línea Reposado, que viene a ser el Reserva, pero para reversionar un poco la palabra Reserva que todos la usan, está el Reposado, y después la línea Tope Gama, que es el Supremo, que ese es un blend único, que cada cosecha va cambiándose de acuerdo al año que fue, a las mejores variedades que se surgieron. Bueno,
sí.
Es muy divertido hacer ese vino porque tenemos total libertad y no estamos encastillados en el varietal que tenemos que usar.
Te agradecemos mucho este tiempo. Si todo sale bien, nos estaremos viendo en Mendoza, en esa tierra maravillosa. Y bueno, conoceremos de primera mano todo esto que nos estuviste hablando. Muchas gracias.
Dale, Sila, muchas gracias a todos.
Un beso. Francisco Rodríguez, brand manager y miembro de la familia Corbeau Wines, nos daba muchos detalles de esto que es maravilloso, que es ir conociendo nuestros vinos, hasta también con cepas que no son tan clásicas como el Malbec. Estábamos conociendo a la Anchelota.